caro por cuenta de un nuevo impuesto, Julio, que ahora tendrían que pagar los conjuntos residenciales. Van a aplicar este nuevo impuesto por los servicios en las áreas comunes, los salones comunales, los parqueaderos de visitantes, la cancha de squash, piscina, bueno, todo lo que tenga su conjunto residencial. Y para explicarnos en detalle por qué y cómo funcionará eso, justamente estamos con Gustavo Peralta, director de gestión jurídica de la DIAN. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Explíquenos por qué ahora los conjuntos residenciales van a tener que pagar un IVA del 19% cuando hay varios expertos que dicen que eso no es ninguna ganancia para el conjunto.
Bueno, ahí es muy importante tener en cuenta dos cosas. Una cosa es que el conjunto se pueda lucrar de eso, que es un tema que atañe al impuesto sobre la renta, y otra muy distinta es si el conjunto está prestando un servicio o no, que es un tema que atañe al impuesto sobre las ventas. En el caso del alquiler de las zonas comunes, que es por el que están, estoy entendiendo es la discusión que tienen hoy, pues esta es una norma muy vieja, es una norma que está desde el año 2012, que dice fundamentalmente que el alquiler y la prestación de servicios por parte de las propiedades horizontales, que son servicios, están grabados con IVA.
Pero, y justo es...
Pero es que no se alquila. El edificio le presta a su usuario un espacio. El gimnasio, por ejemplo, no paga tampoco.
Y es depende el edificio, ¿no? Doctor Gustavo, algunos no lo cobran, mientras que, digamos, en mi caso, en mi edificio, si yo quiero usar el gimnasio, o quiero usar la piscina, o quiero usar el salón comunal, pues sí hay un cobro adicional. Y es que, pese a que eso usted dice que está desde 2012, pues este año es que los conjuntos residenciales han empezado a recibir unas cartas por parte de ustedes de la DIAN diciéndoles que ahora van a tener que pagar eso, o si no, pues podrían enfrentarse a multas. Seguramente esto lo hacen porque no lo han venido haciendo los conjuntos.
Entonces, digamos, partamos un poquito la discusión. Si el conjunto residencial no cobra por los servicios de uso de las zonas comunes, ni de la piscina, ni de las zonas húmedas, etcétera, porque el conjunto residencial ha previsto que la cuota de administración cubre esos servicios, no hay ningún problema. No hay un servicio adicional, simplemente es, digamos, el mantenimiento propio de las zonas comunes y su uso por parte de los residentes. Sin embargo, puede suceder que haya casos en los cuales los conjuntos, las asambleas, se pongan de acuerdo y digan, miren, como yo de pronto no uso la zona húmeda porque no me gusta o no me gusta la piscina, yo no quiero que mi cuota de administración sea tan alta. Entonces los conjuntos llegan y dicen, mire, va a haber una cuota básica que no cubre necesariamente el uso de las zonas comunes, de las piscinas, de los salones comunales, de la cancha de squash, etcétera. Y por esos servicios adicionales se va a cobrar. Cuando pasa esa situación, cuando se presta un servicio por parte de la propiedad horizontal a unos terceros, independientemente de que esos terceros sean los mismos copropietarios o residentes, y nace la obligación del IVA.
Pero es que a mí no me queda claro cómo es que uno paga una cuota de administración donde se supone que parte de esos recursos pues van para el uso de esas zonas comunes, y ahora adicionalmente los propietarios, si quieren usar un servicio que pues quizá tiene cobro, tengan que pagar entonces un 19% más. ¿Por qué si eso ya se está pagando en la cuota de administración?
Ese es precisamente el punto. Si todo está cubierto por la cuota de administración, no hay ningún problema, no hay una prestación del servicio, se trata simplemente del uso de las zonas comunes y está cubierto por la cuota de administración, que no genera IVA y que además no está grabado con el impuesto sobre la renta para la propiedad horizontal. Pero lo que les digo, puede suceder que haya conjuntos que tomen esa decisión. Puede ser, por ejemplo, que los conjuntos resuelvan que de pronto es un conjunto que tiene muchas plazas de parqueo que no alcanza a utilizar y que quiere generar recursos adicionales para la copropiedad. Entonces, cuando alquila esas zonas de parqueo adicionales, es que finalmente está prestando un servicio adicional. Y la regla del IVA, ¿cuál es? Es todos los servicios que se presten están grabados, salvo que estén expresamente exceptuados. Entonces, digamos acá, que ¿por qué, digamos, puede ser que haya surgido la discusión en este momento? Y es porque el año pasado nosotros en la DIAN adelantamos visitas y reuniones con agremiaciones y representantes legales de los conjuntos y logramos reclasificar a más de 1.200 conjuntos residenciales.
¿Don Gustavo? Bueno, se cayó la comunicación, pero pues hay varios expertos que aseguran que con esta medida se está desconociendo el Código Civil, que es el Código también de Comercio, y que pues las personas cuando alquilan esto, pues ya se está haciendo un pago que debería estar incluyendo pues el servicio del IVA. Recuperamos, don Gustavo, la comunicación y usted nos contaba un poco pues que esto solamente se va a cobrar si no está incluido este servicio. ¿Qué pasa, digamos, si una persona tiene un Airbnb? ¿Cómo funciona eso entonces?
Pues si la persona tiene el Airbnb, puede suceder que la persona natural no sea responsable del IVA, pero la regla general es todos los servicios que se presten en el país causan el impuesto sobre las ventas. Entonces, en ese caso, la persona que presta el servicio de Airbnb estará alquilando un bien inmueble, prestando el servicio del alquiler y estará grabado con IVA.
Sí, señor Gustavo, usted decía que ese censo que hicieron el año pasado y ahí se quedó, iban en 1.200 conjuntos residenciales.
Sí, señora. Entonces, el año pasado lo que hicimos fueron unas varias visitas a conjuntos residenciales. Y con representantes y representantes de los conjuntos residenciales y sus agremiaciones, y logramos reclasificar y explicarles en una labor pedagógica por qué se volvían responsables del IVA. En eso lo que hicimos fue inscribir en el RUT de esos conjuntos residenciales, de esas propiedades horizontales, la responsabilidad del IVA. Pero adicionalmente, en este año 2025, hemos reclasificado de manera oficiosa a más de 90 propiedades horizontales de quienes tenemos evidencia que han prestado servicios grabados con el IVA y que no actualizaron el RUT oportunamente. Entonces, acá el llamado para todas las propiedades horizontales, ¿cuál es? Es a que si están prestando servicios, a pesar de que sean servicios que uno podría pensar en principio, hombre, pero esto no es una explotación comercial y tal, es importante que tengan en cuenta es que toda la prestación del servicio está grabada con IVA y eso implica el deber de facturar electrónicamente. Okay. Y haciendo esto, pues verdaderamente ayudan, digamos, a todo el país. Acuérdense que, digamos, el Estado Social de Derecho existe única y exclusivamente gracias al pago de los impuestos por parte de los contribuyentes y pues sin duda alguna es un esfuerzo que todos estamos en la obligación de hacer.
Pues otra noticia ahí que nos da usted y que ahora en las asambleas toca preguntarlo, que si facturan o no los edificios electrónicamente, porque nos dice que tienen la obligación de hacerlo. Gracias por haber estado en W Radio. Es Gustavo Peralta, director de gestión jurídica de la DIAN. Y nos acompaña también Andrés Martínez, presidente de la Lonja de Bogotá, que pues no está nada de acuerdo con esta nueva medida, porque pues...
¿Quién puede estar de acuerdo?
Porque, doctor Casas, ellos aseguran pues que este IVA no se tiene que cobrar. Gracias por estar en W Radio. Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días a todos, a Julio, a Pablo, Alberto, Luisa, y a toda la mesa de la W.
Explíquenos a ustedes cómo les cae esta medida de que ahora van a tener que pagar un 19% por las zonas comunes, el uso de estas.
Bueno, pues desde la Lonja de Bogotá, desde la agremiación, estamos muy preocupados, digamos, por esta nueva directriz de la DIAN, de grabar, digamos, el uso de las zonas comunes en las propiedades horizontales. Entonces creemos que esto tiene unas medidas muy, muy negativas para... no solo para las copropiedades, para los propietarios, ¿sí? Hay que entender muy bien que las copropiedades, o si las copropiedades son entidades sin ánimo de lucro, son entidades que no generan ningún tipo de comercio, sino que simplemente por efectos, digamos, de la normatividad urbanística, cuando se desarrolla un conjunto residencial, una copropiedad, básicamente pues hay una exigencia de crear o de generar unas zonas comunes precisamente para la población, para la comunidad, para que viva, digamos, agradable en su conjunto, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que entender es que son entidades sin ánimo de lucro que no generan ningún tipo de lucro ni de comercio al interior de las copropiedades. El 60% de las construcciones, lo puedo decir con mucha certeza, en Colombia son propiedades horizontales residenciales. Y obviamente se va a generar una gran afectación a toda la población que vive ahí y sí, tendría que pagar un IVA a este uso por un servicio. Pero también hay que tener muy claro que los presupuestos al interior de las copropiedades siempre son muy, muy apretados. Los altos costos por los servicios públicos, por la energía, por el tema de seguridad, pues es demasiado alto y los ingresos se quedan cortos. Por esa razón, muchas de las copropiedades, buscan cobrar por algunos servicios de las zonas comunes, de las zonas húmedas, de los parqueaderos, para buscar que ese ganancia adicional pueda cubrir el mantenimiento, los arreglos locativos y muchas cosas que se requieren en las copropiedades.
Y justamente para allá iba mi pregunta, porque nos aclaraba el director de la DIAN jurídico que en ese caso pues es cuando sí van a tener que pagar un IVA, cuando se cobra por el uso del parqueadero de visitantes, por ejemplo, o el salón comunal, porque ahí ustedes o la propiedad más bien está recibiendo pues un ingreso adicional justo para cubrir esas falencias que de pronto con la cuota de administración no se logra. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ustedes consideran que va a subir entonces la cuota de administración de todos nosotros?
Eso es lo que toca determinar muy bien, porque básicamente, ¿por qué se cobra de manera diferenciada el servicio? Porque no todas las personas en las copropiedades utilizan las zonas comunes, utilizan las zonas húmedas, utilizan los parqueaderos de visitantes, utilizan los co-living o todas las partes, digamos, que tienen para la comunidad. Entonces, ahí yo creo que va a ser totalmente inequitativo que se aumente la cuota de administración cuando no todas las personas utilizan los servicios al interior de la copropiedad. Entonces, es un tema totalmente negativo para la población.
No, claro, claro que es negativo, pero evidentemente la solución es que en la cuota de mantenimiento se tenga en cuenta el uso de los servicios que presta el edificio en lugar de cobrárselo solamente a quienes lo usan. Porque, por ejemplo, hay gente que le sobra un parqueadero y por eso no le cobran. En cambio, si, como en el caso de Luisa, se cobra el parqueo, el gimnasio, la piscina, eso pues obviamente da lugar al cobro de servicio, que es lo que el director jurídico de la DIAN dice, que todo servicio que se preste pagando paga IVA.
Así es totalmente, yo creo que es desincentivar el uso de las zonas comunes en las copropiedades para lo cual fueron definidas con la normatividad urbanística. Dos, muchas administraciones van a ver muy, muy complicado su presupuesto porque solo podían generar algunos ingresos adicionales para cubrir el mantenimiento y los arreglos locativos de todas las zonas comunes. Entonces, no lo vemos conveniente ni el cobro del IVA ni el aumento en las cuotas de administración en las copropiedades.
Es Andrés Martínez, presidente de la Lonja de Bogotá. Gracias por haber estado en W Radio y estaremos muy atentos de cómo avanza este debate y esta nueva decisión de la DIAN de cobrar IVA del 19% a las zonas comunes de los edificios residenciales.